política del gobierno de los Estados Unidos, promover una inmigración ordenada y segura.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Condenan a 10 meses de cárcel al opositor Jordanis Labrada por impago de multas. Exprofesores de la Universidad de La Habana debaten cuál debería ser el equilibrio de la tasa cambiaria. El presidente Donald Trump y su rival demócrata Joe Biden hicieron campaña este viernes en el medio oeste del país, visitando 3 estados claves. Varios muertos, decenas de viviendas soterradas y una treintena de desaparecidos deja deslave al norte de la capital salvadoreña. Vocero de la ONU sostiene que futuras pandemias cobrarán más vidas si no se logra cambiar el enfoque de las enfermedades infecciosas. Y la Unión Europea superó los 10 millones de casos de coronavirus. España está bajo estado de emergencia.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a la emisión de las 12 del mediodía de noticias de Radio Martí en este sábado. Sábado 31 de octubre, les saluda a su equipo informativo integrado por el ingeniero Tom Madariaga en los controles, en la sala de redacción Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Paul Rodríguez, edición de Iván López. Yo soy Lucy García. Son las 12:02 y ya pasamos de inmediato con las informaciones. Y el Ministerio de Salud de Cuba, que ofrece las cifras del día anterior, confirmó este sábado 87 casos nuevos de coronavirus. Con los nuevos contagios, la cifra de infectados en la isla asciende a 6.887. El Ministerio de Salud informó también que la cifra de fallecidos alcanza 128. Otros datos en el reporte son 512 casos activos, 507 con evolución estable, 3 pacientes en estado crítico y 2 pacientes en estado grave. Los casos vigilados en atención primaria no han sido reportados desde el lunes 10 de agosto, cuando el número sobrepasaba los 11.000. Estas cifras son las informadas por el régimen de Cuba y no han podido ser constatadas por instituciones internacionales independientes. Por otra parte, 2 cubanas son mujeres héroes del periodismo. Desde hace 4 años, la Fundación Internacional para las Mujeres en los Medios lleva a cabo una jornada homenaje a mujeres que ejercen el trabajo de informadoras en difíciles circunstancias. Y este año, las periodistas independientes cubanas Ileana Hernández y Camila Acosta están entre las galardonadas. Todos los días desde La Habana, Ileana Hernández reporta injusticias, vejaciones y represiones de las que son víctimas los cubanos por la simple decisión de pensar, opinar o proceder contrario al régimen. Su valentía, ética, tenacidad y liderazgo ha sido una inspiración, dijo la entidad con sede en Washington. La dictadura cubana ha intentado impedir que Camila Acosta continúe reportando, pero no lo ha logrado. Su empeño y compromiso con la profesión son admirables y sirven de ejemplo para el resto del gremio, dijo la Fundación Internacional para las Mujeres de los Medios. Por otra parte, como habíamos mencionado, el opositor Jordanis Labrada fue condenado este jueves a 10 meses de prisión por impago de culpa que le fueron impuestas por su activismo como coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, en el municipio santiaguero de Songo-la-Maya. Nos hace la denuncia su esposa, Ariana Águila, aquí en Radio Martín.
Él estaba citado para ayer para presentarse en los tribunales del municipio Songo-la-Maya, donde se le iba a hacer el juicio por impagos de multas. Multas que le impuso la Seguridad de Estado de forma arbitraria, porque sin pruebas ni nada le impuso la multa y él dijo que él no las iba a pagar. Entonces, en el juicio, es un solo delito, pero le hicieron dos sanciones porque debe dos multas, cada una de 1,000 pesos. Entonces, por esas dos sanciones, le hicieron una sanción conjunta de 10 meses de privación de libertad. Automáticamente, al terminar el juicio, él quedó preso. En estos momentos todavía él está en la PNR de La Maya, en la estación de policía de La Maya, porque me dijeron que va a permanecer allí por 72 horas porque vamos a apelar. Me dieron hasta 72 horas para eso. Y entonces allí lo van a tener por 72 horas y de ahí es que lo trasladarán para algún centro de prisión. Hoy pienso ir allí a averiguar a ver qué me dicen en la PNR. Quiero decir también que ese juicio fue totalmente amañado por la Seguridad de Estado, porque desde que llegamos allí había presencia de oficiales de la Seguridad de Estado, habían alrededor de más de 10 oficiales de la Seguridad de Estado por todo el lugar y también habían varios efectivos de la PNR. Estaba el lugar totalmente sitiado.
Más de un centenar de personas recluidas en un centro de aislamiento para pacientes en Santi Espíritus están pasando hambre, según una fuerte denuncia que madres cubanas han logrado divulgar en las redes sociales. Tienen a uno preso, muerto de hambre aquí. Dicen que es mentira lo que está pasando aquí, afirma una de las personas que se atrevió a criticar las pésimas condiciones de este internamiento forzoso en el improvisado albergue ubicado en la Facultad de Enfermería de la ciudad de Santi Espíritu. También exprofesores de la Universidad de La Habana abren debates sobre cuál debiera ser el llamado equilibrio de la tasa cambiaria en Cuba. Están de cara en estos momentos esperando el anuncio de la unificación monetaria y Amado Gil recogió algunos puntos de vista.
En espera de la llegada del llamado día cero en el que el gobierno cubano anuncie oficialmente la unificación de la moneda en la isla, hay un punto ciego que los economistas consideran crucial para el proceso, y es el punto de equilibrio de la tasa cambiaria, del que habla en un artículo el ex profesor de la Universidad de La Habana, Pedro Monreal, que plantea que, según su análisis, basado en datos de 2019, una tasa cambiaria podría ser de $1 por 29 pesos. El tema abre un debate en el que el también profesor de la Universidad de La Habana, Omar Eberleni Pérez Villanueva, participa, pero con algunas discrepancias.
¿Cuál sería esa tasa de cambio? Bueno, si nos guiamos por el mercado informal presente hoy, ya se está cambiando $1 por 38 CUP, es decir, se está dando 1.60 CUC por $1.
Según el debate que abrió Monreal en el artículo publicado en su blog El Estado como tal, es difícil concluir sobre el tema, pues además de la falta de datos que ofrece el gobierno cubano, la economía de la isla depende en gran medida de elementos externos. De ahí que Pérez Villanueva se base en la historia reciente del país.
La historia de Cuba en el 93-94, cuando empezaron a escasear los dólares y había muchos CUP, es que llegó a 160 CUP, por dólar. No vamos a pensar que estaremos muy por allá, pero ya hay un estimado de Pedro Monreal que dice que la tasa de equilibrio podría ser 29. Bueno, yo estoy seguro que a lo mejor sería más, porque no estaría muy de acuerdo en que haya suficientes dólares para que esa tasa de cambio del mercado negro llegue a bajar. Podría ser 1.40, 1.50... y quién sabe.
El gobierno cubano ha jugado con una cifra de 20 pesos por un dólar, pero ni Monreal ni Pérez Villanueva están de acuerdo.
Ahí habría la habilidad del Estado de tener productos en moneda nacional y para eso hay que estimular la producción.
Y el Estado no tiene actualmente esa capacidad, dijo Pérez Villanueva. No obstante, Monreal plantea que la decisión del gobierno sería de política económica. Por lo tanto, rebasa criterios económicos. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
El joven músico placeteño Didier Almagro Toledo fue juzgado en el Tribunal Provincial de Villa Clara. Con los detalles, Yolanda Huerga.
El Tribunal Provincial de Villa Clara dejó este jueves concluso para sentencia el juicio contra el músico contestatario Didier Almagro Toledo.
Él se mantuvo en su única declaración, que él es opositor al régimen hasta el día que se muera. A pesar de la juventud que él tiene, que tan solo cuenta con 23 años de edad, él se mantiene firme.
Dijo Maidelín Toledo Mayra, la madre del joven.
Ese juicio, una farsa, una manipulación de la seguridad del Estado. Y ahí estaban en contra de mi hijo, todos eran policías. Lo que estaban diciendo era mentira.
La fiscalía pidió para Almagro Toledo 3 años de privación de libertad por el supuesto delito de desorden público y la sentencia se hará firme el 13 de noviembre. El preso político, quien se encuentra recluido en la prisión La Pendiente, fue arrestado en la noche del 4 de agosto pasado, cuando participaba en una protesta por un corte eléctrico de más de 8 horas junto a otros miembros de la Academia Julio Machado y vecinos del barrio donde reside en la ciudad de Placetas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Las naciones ricas agrupadas en el Club de París renunciaron al pago anual de Cuba por la deuda reestructurada, pero planean imponer una sanción al país caribeño según 5 diplomáticos occidentales con conocimiento del tema. Es la primera vez que Cuba no realiza el pago completo antes del 31 de octubre, desde que se firmara un acuerdo en el 2015, aunque tampoco alcanzó el pago completo el año pasado. El acuerdo firmado por la distensión de los Estados Unidos bajo el expresidente Barack Obama es visto como un esfuerzo histórico de todas las partes para comenzar a llevar a Cuba de regreso al sistema financiero internacional. Y ha sobrevivido a los esfuerzos del gobierno del presidente Donald Trump para entorpecerlo. Por otra parte, el periodista independiente cubano Roberto de Jesús Quiñones acusó a la seguridad del Estado de las dificultades para conectarse a la Internet y obstaculizar su trabajo como comunicador. Con los detalles, Ricardo Quintana.
No usa la Internet en su casa y en los centros de Texas no puede acceder a su correo ni tampoco ingresar a sitios en la Internet como Cubanet, la agencia para la que labora. Afirma que el 28 de septiembre último no le fue posible participar en una videoconferencia sobre libertad religiosa en Cuba cuando estaba todo listo y probada la conexión.
Estaba en un lugar donde ya habíamos hecho las pruebas previamente y sin embargo al momento de comunicarme no pude comunicarme, al parecer mi cuenta fue bloqueada y sencillamente no pude participar.
Las dificultades en mantienen, en particular la inaccesibilidad a su correo electrónico.
Y me he quejado por eso en varias ocasiones a la dirección de la gerencia aquí de Texas en Guantánamo y siempre las respuestas que dan son justificativas diciendo que ellos no tienen nada que ver con esas dificultades a pesar de que en ocasiones han bloqueado también el correo de mi esposa que sí está aquí en la casa y que es ella la titular del servicio en auto hogar y a ella se lo han bloqueado y han venido aquí y han dicho lo mismo. Evidentemente detrás de esto está la seguridad del Estado, por una razón muy sencilla. Ellos no quieren que los periodistas independientes hagan periodismo de barrio, hagan periodismo de denuncia de hechos concretos, y a esas son las personas a las que está atacando con mucha fuerza.
El régimen cubano acosa, persigue y acusa de mercenarios a todo cubano que informa e intenta contar la realidad en la isla. Ricardo Quintana, Noticiero, Radio Televisión Martí.
Y con noticias de Estados Unidos, con más de 32 millones de latinos con derecho al voto, a solo apenas días de las elecciones generales, la minoría más grande de los Estados Unidos puede decidir quién ocupará la Casa Blanca. Celia Mendoza habló con alguno de ellos.
32 millones de latinos son elegibles para votar en Estados Unidos durante estas elecciones, según el Pew Research Center. Marisol Sánchez es una de ellas. Vive en la ciudad fronteriza de Brownsville, Texas, y tiene claro por quién votará.
Estoy apoyando más a Trump. Me gusta su forma de ser, no es hipócrita, dice lo que siente, lo que piensa. Le guste a la gente o no le guste, él habla libremente, como todos debemos ser libremente.
Sin embargo, para Dagoberto Vázquez Jr. de Washington, D.C., el comportamiento del presidente Trump es lo que ha motivado su decisión.
Solo está como, agrediendo a la gente, no tiene nada de respeto por los demás, y entonces probablemente Biden será el próximo ganador.
Y aunque casi 80 millones de estadounidenses ya han votado por adelantado, ciudadanos como Dagoberto Vázquez Padre siente que hay temas que aún no han sido tocados a profundidad por ambas campañas y espera que en los próximos días pueda tomar una decisión.
Estoy en un 50%, estoy en 50 para allá, un 50 para acá, porque como le digo, hay muchos temas que hay que tratar, incluso migración, que es mucho, muy importante para toda la gente.
El coronavirus y la economía han dominado los discursos de ambos candidatos durante la recta final en esta contienda electoral. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Y el candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, declaró en Florida que iniciará una nueva política hacia Cuba si logra triunfar en las elecciones del 3 de noviembre. El enfoque de la administración Trump hacia Cuba no está funcionando, aseveró Biden, quien se opone a aumentar la presión sobre el régimen comunista. Subrayó en ese sentido que Cuba no está más cerca de la libertad y la democracia hoy que hace 4 años. De hecho, recalcó, hay más presos políticos. La policía secreta sigue tan brutal como siempre. Rusia vuelve a ser una presencia importante en La Habana, dijo Biden. El candidato también acusó a Trump de estar deportando ciudadanos a Cuba y Venezuela. Por otra parte, Ivanka Trump, esta semana hija del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, abordó el tema de Cuba durante su visita al sur de la Florida. Grisel González tiene los detalles.
America's beautiful lands.
En el anfiteatro del downtown de Miami, Ivanka Trump ofreció un mensaje de compromiso con las comunidades de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Dijo que su padre, el actual presidente de Estados Unidos, mantiene y mantendrá su compromiso con la libertad de los pueblos de Cuba, Venezuela y Nicaragua para que vivan sin un gobierno que los oprima. Dijo además que América va a ser siempre tierra de libertad.
Today, I bring a message from my father.
Hoy traigo un mensaje de mi padre. América nunca va a ser un país socialista. Nosotros esperamos, oramos y trabajamos para que un día los pueblos de Cuba, Venezuela y Nicaragua puedan ser dueños de su magnífico destino. Durante su primer año de gobierno, el presidente mantuvo su palabra y canceló el acuerdo unilateral Obama-Biden con el régimen de Castro. Al evento, celebrado el pasado día 27, asistió la promotora de Cuba Decide y activista de derechos humanos, Rosa María Payá, que resaltó que su padre, el fallecido Oswaldo Payá, siempre ambicionó la amistad entre Cuba y Estados Unidos. Payá le agradeció a la administración del presidente Donald Trump su apoyo a la libertad de Cuba. Por luchar en contra de las dictaduras, por luchar en contra del socialismo que viene con el castrochavismo, porque el comunismo está tratando de corromper nuestro continente. Por eso animo a las personas y al gobierno de Estados Unidos a que sigan estando del lado del pueblo cubano y que erradiquen el comunismo desde su fuente, la isla de Cuba, de una vez por todas. Ivanka Trump visitó el sur de la Florida como parte de un acto de campaña en apoyo a su padre, que aspira a un segundo término en la Casa Blanca. Las elecciones en Estados Unidos son el próximo martes 3 de noviembre. Grisel González, Radio y Televisión Martí.
Estados Unidos rompió un nuevo récord en medio de esta pandemia mundial. Casi 100.000 casos en solo un día se han registrado, mientras expertos dicen que los próximos meses podrían ser aún peores, con más fallecidos y hospitales llenos.
Un récord desde el comienzo de la pandemia. Con números en aumento en 42 estados, el saldo de los contagiados superó 9 millones. Se ha identificado un total mayor de casos en Estados Unidos que en cualquier otro país del mundo, aunque algunas naciones han tenido más casos en proporción a sus poblaciones. Esto ocurre cuando el país norteamericano en la última semana registró 500.000 de contagios, con una media de casi 80.000 nuevos casos cada día.
No podemos ocultarlo. Estamos enfrentando una crisis urgente y existe un riesgo inminente para usted, para su familia, sus amigos, sus vecinos.
Así declaró Tony Evers, gobernador de Wisconsin, uno de los estados más golpeados últimamente. Entretanto, esta tercera ola de pandemia que comenzó en el alto medio oeste de Estados Unidos, ahora se está extendiendo mucho más allá, haciendo que los niveles de infección se disparen en lugares tan distintos como El Paso, Chicago y Rexburg, Idaho.
Este aumento realmente está sucediendo en todas las regiones del país, en casi todos los estados, y por supuesto sabemos mucho más, y lo vimos venir, sabíamos que venía y todavía no nos hemos preparado adecuadamente para ello.
Todo esto tiene lugar en el contexto de una contienda presidencial en que la pandemia y la respuesta del gobierno a ella es un tema dominante. El presidente Trump afirmó en Twitter que este aumento es debido solo a un número más alto de pruebas y que el país ha dado la vuelta a la esquina en cuanto al brote. De otra opinión, Joe Biden, que sigue afirmando la peligrosidad del COVID-19. El Instituto de Medición y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington dijo en su último pronóstico que el número de muertos podría llegar a 514.000 a mediados de enero y agregó que lo más probable es que para ese momento 2.250 estadounidenses mueran cada día por COVID-19, más del doble de la tasa actual. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Y un crecimiento económico del 7,4% fue reportado por el Departamento de Comercio de Estados Unidos para el tercer trimestre de este año, pese a que algunos han querido cuestionar las cifras publicadas. Laura Sepúlveda con la información.
El Producto Interno Bruto Real aumentó a una tasa anual del 33,1% en el tercer trimestre de 2020. Así lo reportó el Departamento del Comercio de Estados Unidos este jueves.
Coincide con otros datos que hemos visto, que sugirieron que la economía estaba mejorando más en el tercer trimestre de lo que esperaban los economistas. Y en segundo lugar, después de un horrible segundo trimestre, la economía de Estados Unidos, al igual que otras partes de la economía mundial, repuntó con fuerza en el tercer trimestre.
Analistas económicos como Mark Chandler aseguran que los datos son confiables por la seriedad del sistema. Esto pese a que algunos cuestionan el alto crecimiento aún alejado de donde se encontraba la economía del país en 2019, pero que se prevé podría influenciar las elecciones.
Mi experiencia es que el proceso mediante el cual se estudian, analizan y empaquetan los datos estadounidenses realmente está libre del tipo de manipulación política que algunas personas podrían sospechar. No veo evidencia de ello y además se requeriría gran conspiración y mucha gente estaría involucrada.
Por su parte, Andrés Moreno, analista económico, destaca que la noticia es positiva no solo para el país, sino para América Latina.
Estados Unidos es el mayor socio comercial de la mayoría de los países y es el país que jalona el crecimiento de todo el continente. En la medida que a Estados Unidos le vaya mejor, a todos los países latinoamericanos nos va a ir muy bien.
A cuenta de los datos reportados, se espera que los mercados tengan reacciones positivas, pero nada ajeno a su natural volatilidad por la cantidad de aspectos que forman parte de la agenda del día. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Un deslave de agua, lodo y rocas dejó el viernes al menos 6 muertos, más de una treintena de desaparecidos y 60 viviendas soterradas en una comunidad al norte de la capital de El Salvador.
Un deslave dejó al menos 60 viviendas soterradas en una zona rural al norte de San Salvador. Agua, lodo y rocas sorprendieron la madrugada del viernes a los habitantes de la zona de Los Angelitos 1 y 2, azotada por fuertes lluvias.
Fue rapidito, como un deslave, ¿va? Pero yo fui a rescatar a los dos niños míos, allá con mi hermano y mi mamá, ya no pudimos hacer nada. Como puede ver, destrozado todo.
Casi 40 personas permanecen desaparecidas y se reporta cerca de una decena que han sido localizados sin vida.
Allá está fallecida mi esposa, allá fue el 20, y un hijo mío. Que llama Sandra Vladimir, no me lo haya. Y tengo un hijo allá en el hospital.
Unos 300 socorristas, policías y militares se desplazaron al área. La Fuerza Armada también activó equipos caninos para localizar personas desaparecidas. Una treintena de personas que se encontraban en una iglesia fueron evacuadas. El alud también pasó sobre una autopista hasta llegar a una quebrada que cruza el centro de Nejapa, una ciudad de 30.000 habitantes donde se reportaron daños en viviendas, pero no hubo víctimas. La última tragedia por un deslave desde el volcán de San Salvador se produjo el 19 de septiembre de 1982, cuando una corriente de agua, barro y rocas barrió con la colonia Montebello.
Y en Venezuela continúan los pronunciamientos de rechazo a la arbitraria detención del periodista Roland Carreño. Desde Caracas, Carolina Alcalde.
Presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró que el periodista Roland Carreño, acusado de los presuntos delitos de financiamiento al terrorismo, conspiración y tráfico ilícito de armas de guerra, es un nuevo secuestrado político y que el gobierno en disputa ha llevado a cabo el mismo modus operandi para encarcelar a cientos de dirigentes políticos.
Pretende acallarnos. Por el contrario, esta es la mejor respuesta que pueden encontrar los familiares de los presos políticos, los familiares de los perseguidos, de los mártires venezolanos. La unión, el encuentro y sobre todo el convocarnos a la acción.
Por su parte, la oficina de Humberto Prado, comisionado para Derechos Humanos del gobierno interino, anunció que se encuentran documentando lo que definió como un nuevo ataque contra los periodistas e informó que la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, y otras instancias internacionales ya están informadas sobre la situación. En tanto, y en rueda de prensa transmitida por el canal del Estado, el fiscal del gobierno en disputa, Tarek William Saab, señaló a Carreño, quien también es miembro del partido Voluntad Popular, liderado por Leopoldo López, de ser el principal operador financiero de la organización política, y negó que se hubiera registrado una desaparición forzada tal y como denunciaron sus abogados.
Pero entonces aquí se detiene, por ejemplo, a un sujeto al margen de la ley en una acción conspirativa como la que estoy aquí describiendo y ya inmediatamente se activan los medios de la propaganda transnacional para hablar sin tener elemento de una presunta desaparición forzada. Todo lo contrario.
El Tribunal Supremo de Justicia del Gobierno en disputa señaló a Carreño de haber coordinado el financiamiento de la logística que aseguran habría sido utilizada en lo que califican como el plan de fuga de Leopoldo López. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Futuras pandemias cobrarán más vidas que el COVID-19, a menos que se logre cambiar a nivel global el enfoque para enfrentar enfermedades infecciosas. Stéphane Dubarry de la Rivière, vocero del secretario general de la ONU. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez.
Futuras pandemias van a surgir más a menudo y se propagarán de manera más rápida. Esto según Stéphane Dujarric de la Rivière, vocero de la Secretaría de Naciones Unidas, al referirse a un informe de la Plataforma Intergubernamental de Ciencias y Póliza, Intergovernmental Science Policy Platform. El vocero de la Secretaría se refirió a lo que se vislumbra para estas futuras pandemias.
And kill more people than COVID-19 unless there's a transformative change in the global approach in dealing with infectious diseases.
Ultimarán a más personas que el COVID-19, a menos exista un cambio en el enfoque global para enfrentar las enfermedades infecciosas. Esta es la advertencia del nuevo informe respaldado por la ONU sobre biodiversidad y pandemias realizado por 22 prominentes expertos a través del mundo. Según el informe, hay al menos 850,000 virus en la naturaleza que pudieran infectar a personas. El informe señala además que el impacto económico de una pandemia es 100 veces el costo estimado de la prevención. Dujarric de la Rivière afirmó además que a través del sistema de la ONU han habido 5,325 casos del COVID y 64 muertes. En la Secretaría de la ONU en Nueva York se conocen al menos 130 casos de personas infectadas con el virus. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y una vez más, Europa es el epicentro de la pandemia del COVID-19 y nuevamente España está bajo estado de emergencia. Desde allí, Alfonso Beato.
España fue el primer país europeo en superar el millón de infectados y las restricciones a la movilidad se ven aquí como el único medio para evitar el contagio, como se vio cuando el país impuso uno de los bloqueos más rígidos del mundo. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, decidió imponer el toque de queda para evitar la propagación del contagio y delegó en las diferentes regiones su aplicación. Algunas de ellas han ordenado el cierre perimetral de fronteras.
Se prohíbe la libertad de circulación de las personas desde las 23 horas de la noche hasta las 6 horas de la mañana en todo el país.
En esta ocasión, las distintas comunidades autónomas pueden modular los toques de queda. En Madrid comienza a medianoche, en Cataluña es a las 10 y se impone después de haber ordenado el cierre de restaurantes. Todo apunta a que la medida se extenderá por más tiempo. Sin embargo, algunos dueños de estos negocios decidieron protestar y desafiar la orden de las autoridades, como Rosa Esteva, que decidió mantener su restaurante abierto con medidas de seguridad, incluida la compra de un purificador de aire.
Esta máquina sale, mira, aquí
está 24 horas de día y de noche moviendo y pasa por tres filtros.
Los taxistas protestan cortando la circulación en el centro de Barcelona. Su negocio depende en gran medida del turismo y de la vida nocturna. No se vislumbra un final para las protestas, ya que los analistas económicos dicen que las perspectivas para España son las peores de la zona euro. Alfonso Beato, Voz de América, España.
El legendario actor Sean Connery, mejor conocido por interpretar al espía James Bond, murió a la edad de 90 años. El hijo, Jason Connery, le dijo a la BBC que su padre murió pacíficamente mientras dormía durante la noche en las Bahamas, después de haber estado enfermo durante algún tiempo, y calificó el fallecimiento como una triste pérdida para todas las personas en todo el mundo que disfrutaron del maravilloso regalo que tenía como actor. Connery, que se convirtió en Sir Sean en el año 2000, ganó numerosos premios durante su carrera de décadas, que abarca una variedad de éxitos en la pantalla grande, incluidos un Oscar, tres Globos de Oro y dos premios BAFTA. Pero es su interpretación suave y con acento escocés del espía 007 lo que le valió su fama y una duración duradera en todo el mundo. El primer actor en pronunciar el inolvidable Bond, James Bond. Aparte de su éxito, Connery se destacó por la película de Los Intocables, la que le valió el Oscar, La Casa de Octubre Rojo, Indiana Jones, La Última Cruzada y La Roca. Descanse en paz, Sean Connery.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a la segunda media hora de esta emisión de las 12 del mediodía de Noticias Radio Martí. En este sábado 31 de octubre les saluda a su equipo informativo integrado por el ingeniero Tom Madariaga en los controles, en la sala de redacción Yolanda Huerga y Beth Pacheco, Paul Rodríguez, en la edición Iván López. Yo soy Lucy García. Y ya son las 12 con 31 minutos. Vamos de inmediato con las informaciones. Según el régimen castrista, debido a la inclusión de Finsimex en la lista de entidades restringidas por el gobierno de Estados Unidos, Western Union cerraría sus puntos de servicio en Cuba. Hasta el momento, la empresa estadounidense no tiene intenciones de hacerlo. Con más detalles, Luis Guardia.
El envío de remesas a través de Western Union a la isla comunista pudiera quedar interrumpido. Tras la inclusión de Finsimex, su principal socio comercial en Cuba, en la lista de entidades restringidas por el gobierno de Estados Unidos. La subsidiaria de Cimex es parte de GAESA, un conglomerado de empresas controladas por la élite militar castrista. Y es que la mayor de las Antillas se ha hecho dependiente de las remesas que llegan desde el exterior, lo que constituye una de las principales fuentes de ingreso que tiene el régimen castrista.
Con la escasez de productos que se encuentran y que ahora prácticamente las únicas posibilidades que hay de comprarles a través de las tarjetas.
En su afán por recaudar dólares, el Estado partido ha creado una red de tiendas en divisas que ofertan productos básicos a los cuales les es imposible acceder al cubano de a pie con pesos nacionales. Hoy, como diría un buen cubano, los dólares están perdidos. Según el cambio oficialista, se cotiza a 25 pesos nacionales, pero por la falta de la moneda estadounidense, en el mercado negro llega a superar los 50 pesos. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe ya había pronosticado una disminución en el volumen de las remesas a Cuba debido al coronavirus, pero ahora esta contracción pudiera ser mucho mayor. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y con más del tema, Cuba sigue siendo el único país en el hemisferio en el cual las remesas pasan por los militares, que se quedan con 1% de este dinero, y eso es algo inaceptable. El gobierno de Estados Unidos no permitirá que este sistema continúe. Vamos a seguir trabajando para que el máximo beneficio llegue al pueblo cubano, dijo a Cubanet Maratecat, coordinadora de la Oficina de Asuntos Cubanos del Departamento de Estado de Estados Unidos. En la entrevista, aunque no aseguró si se esperan más sanciones a corto plazo contra el régimen cubano, se refirió que la política de máxima presión de Washington contra La Habana va a continuar. La pasada anterior, el Departamento del Tesoro hizo público en el Registro Federal bajo el sello de la Oficina de Control de Activos Extranjeros un borrador en el que se informa que a partir del próximo 27 de noviembre, fecha en que se cumplen 30 días de introducida la nueva modificación por parte del organismo federal, queda prohibido el envío de remesadas a Cuba a través de empresas vinculadas a los militares. Por otra parte, carretilleros se quejan del tope de los precios impuestos por las autoridades cubanas y aseguran que la medida ha elevado los precios de los productos agrícolas. Con el informe, Yolanda Huerga.
Los topes de precios aplicados de manera escalonada en diferentes provincias del territorio nacional han elevado los precios de los productos agrícolas, haciéndolos aún más inaccesibles para el cubano común. Pero a los carretilleros los coloca en una situación muy desventajosa, coincidieron dos de estos cuentapropistas que operan en la ciudad de Camagüey.
Ahora sí hay tremenda chiveta, Juancho, porque la mercancía está muy cara. Por ejemplo, el Estado no tiene nada que ofertarme. Entonces tenemos que comprar las cosas como por izquierda, o los cuentapropistas sobre precio. Y si compramos caro, tenemos que vender caro. Y yo tengo que vender la mercancía con el tope que ellos me ponen a mí, con el que yo tengo listado el estado de precio aquí, por supuesto que lo vamos a perder mi dinero.
Dijo Joel Pérez Pérez. En tanto, Yosvani Capote López lamentó la persecución de que son objeto por parte de inspectores y policía.
No tengo listado el precio, pero no podemos vender el precio que yo hice, porque nosotros hoy compramos todo al particular, porque el gobierno no nos vende nada. A sobreprecio, y nosotros compramos sobreprecio para poder vender. Entonces no dejan descansar a uno. Me pusieron 3,000 pesos de multa por estar estacionado, lo descomisaron, no sé para dónde, qué rumbo corrió eso. Ni un papel, ni nada, un acta que tenía, que hicieron con la mercancía, que no te dan constancia para dónde coge esa mercancía. Te van a reclamar lo que vaya el precio.
La obstinación del gobierno de no relajar las restricciones a los campesinos particulares convierte el dilema de los precios de los alimentos en un círculo vicioso, porque una mayor producción es una quimera. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El Comité Ciudadano por la Integración Racial en Cuba presentó en la tarde de este viernes, mediante la página Diverso en Facebook, investigaciones que analizan las desigualdades raciales en el mercado laboral cubano contemporáneo. En una transmisión directa por esta red social, el activista e investigador antirracista Juan Antonio Madrazo Luna se refirió a las experiencias de las y los investigadores, quienes están en contacto permanente con población negra y mestiza, la afrocubana, que enfrenta condiciones de exclusión y marginalidad. Madrazo Luna mencionó un trabajo de campo que recoge testimonios de experiencias de discriminación racial contra personas que dedicaron su vida a la Revolución Cubana, entre ellos veteranos de la Guerra de Angola y Etiopía, así como otros beneficiados con cursos de superación en los antiguos países del campo socialista, pero que nunca fueron bienvenidos en el trabajo emergente.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Compartí con ustedes en un artículo anterior el por qué hay que irse de Cuba. Artículo del periodista independiente Ernesto Pérez Chan, que lo analiza. Y yo quiero que ustedes conozcan el pensamiento y el porqué de esta conclusión de este cubano, de este compatriota que está ya sufriendo lo mismo que el pueblo de la isla. Dice él que esto de irse es el tema que más se debate en cualquier lugar de la isla en este momento. Y que es raro encontrar a alguien que opine diferente. Aunque los medios de prensa oficial, dice el artículo, se empeñan en divulgar mensajes que distorsionan los verdaderos sentimientos de la gente. Esta conclusión tiene para mí aspectos muy interesantes. La mayoría de esos jóvenes nacieron y se formaron dentro de la Revolución Comunista. Supuestamente iban a formar al hombre nuevo, del que tanto habló y elogió el mentiroso en jefe, el desaparecido dictador Fidel Castro. Aquella consigna de seremos como el Che bajo la cual crecieron y se formaron tres generaciones, ha sido el más grande fracaso de la dictadura. Ese fracaso de formar un hombre nuevo ha sido uno de los grandes descalabros del comunismo cubano. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides, sábados y domingos a la 1:00 p.m, a través de las ondas de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Jóvenes nicaragüenses desafían la recién aprobada ley de ciberdelitos al burlarse del presidente Daniel Ortega y la primera dama Rosario Murillo. Donaldo Hernández tiene la información.
La sátira a la también primera dama es parte de una protesta denominada Marcha de la Burla Virtual.
Nosotros hemos utilizado esa idiosincrasia, ese aspecto de nuestra cultura como la sátira, como otra forma también de resistir. Nos quieren callar, no lo van a lograr.
Carmen Chamorro, representante del movimiento Construimos, explica que las burlas no solo van dirigidas a la pareja presidencial.
No solamente es burlarse de ellos, sino también es burlarse de la policía, es burlarse también de los poderes tradicionales, de los partidos políticos corruptos que han sido también aliados del régimen y que han ayudado a constituir el sistema político corrupto en el que vivimos.
Los jóvenes aseguran que con las burlas desafían la Ley Especial de Ciberdelitos, la cual contempla hasta 4 años de cárcel para aquellas personas que el gobierno considere que denigren a otros ciudadanos.
Siempre hay un temor de ser encarcelado porque definitivamente toda persona que está metida en el activismo político o desde la comunicación independiente es objetivo de la dictadura. Pero yo creo que estas son patadas de ahogado del régimen.
Pero el oficialismo insiste en que la nueva legislatura busca evitar que cualquier ciudadano sea denigrado o difamado a través de Internet.
Esta ley está diciendo de que no podés utilizar más la tecnología de la información.
Pese a ello, los estudiantes que en el año 2018 iniciaron las protestas contra el gobierno aseguran que seguirán burlándose del sistema político. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Militares retirados colombianos crean una academia para formar mejores políticos y activistas sociales. Pedro Corzo amplía la información.
El coronel en condición de retiro del Ejército de Colombia, Luis Villamarín Pulido, junto a otros oficiales en igual condición, ha constituido una academia para informar y formar a los ciudadanos interesados en una mejor gestión política y social, con el objetivo de neutralizar a los operadores de la vieja política y a los grupos de extrema izquierda que intentan imponer el comunismo.
Sí, señor, estamos creando la fundación que se llama Excelencia, Liderazgo y Transformación. Ya tiene todas las formalidades de ley, ya existe, y es encaminada precisamente a capacitar líderes que no estén contaminados con la vieja política, sino personas que quieran transformar el país desde el nivel municipal hasta el nivel nacional, en los congresos, en las asambleas departamentales, en las municipales, en las alcaldías, en las gobernaciones, participando proactivamente en la construcción de procesos de desarrollo social, político, económico y cultural. Esa fundación la estoy presidiendo con un grupo de 33 oficiales en retiro de las 4 fuerzas, es decir, Ejército, Policía, Fuerza Aérea, Armada, y tenemos como visión capacitar a líderes que estén en prospección de desarrollar lo mejor para Colombia a partir del 2022. Ya que usted me da la oportunidad, pues yo invitaría a los hispanoparlantes que nos escuchan a que se vinculen, a que participen, a que nos ayuden, a que aporten sus ideas, sus recursos, para que esta fundación tome fuerza y comencemos a ver un país y con extensión a un continente distinto a la vieja corrupción de estas castas que han mantenido, por un lado, sus posesiones y no las quieren soltar, y por otro lado una izquierda paquidérmica, paleozoica, convencida que el terrorismo y el comunismo que implantó Fidel Castro es la solución para el continente.
Villamarín Pulido tiene varias obras de carácter político y contra el terrorismo. Una de ellas se titula Narcoterrorismo, la guerra del nuevo siglo. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Y la celebración del Día de los Muertos consuela a las familias rotas por la pandemia en México.
La tradicional celebración de Día de Muertos significa un desahogo para los mexicanos en medio de la pandemia. Es el caso de Patricia, quien perdió a su madre tras una convalecencia de 2 meses por COVID-19.
Porque es la única cosa que podemos hacer ahora dentro de casa, hacerlo y dentro de casa, porque no pudimos ir a hospitales, porque no pudimos ir a velorios, porque no pudimos ir a misas, porque no asistimos a rosarios, porque es la única cosa que podemos hacer hoy en nuestra casa, dentro de nuestra casa.
Según la creencia mexicana, en estos días los espíritus pueden volver a casa para convivir con sus familiares. Por ello, se les recibe con ofrendas llenas de flores de cempasúchil, veladoras que iluminen su camino, comida y bebidas de su gusto, e incluso algunos objetos a los que les tuvieron cariño. Las fotografías indican a quienes se dedican los altares y a quienes aún se echa de menos.
Es algo bonito que uno como familia lo hace, es algo muy tradicional que se hace, porque buscamos pues recordar a nuestros difuntos.
Esta misma motivación inspira otras ofrendas, parte de la mayor tradición de México que se celebra el 1 y 2 de noviembre. Además de las casas, muchas personas acostumbran poner sus ofrendas directamente sobre las tumbas de sus seres queridos. Sin embargo, será una conmemoración atípica, ya que la mayoría de los cementerios estarán cerrados como medida para contener la pandemia que ya ha cobrado más de 90.000 vidas en el país. Aunque este año las celebraciones públicas y puestas en escena no serán tan vistosas, las ofrendas a puerta cerrada llevan el mismo mensaje: bienvenido de vuelta a casa.
Y el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dice que China es la mayor amenaza a la libertad religiosa. Con la noticia, José Luis Ramos.
Mike Pompeo concluyó en Vietnam una gira asiática en la que calificó al Partido Comunista de China de ser el mayor peligro para el futuro de la libertad de religión, especialmente por la persecución de la minoría musulmana Uyghur. La amenaza más grave para el futuro de la libertad religiosa es la guerra del Partido Comunista Chino contra personas de todas las religiones, musulmanes, budistas, cristianos y practicantes del Falun Gong por igual, dijo Pompeo en un discurso en una importante organización musulmana. El Partido Comunista Chino Ateo ha tratado de convencer al mundo de que su brutalidad que inflige a los musulmanes uigures en Xinjiang es necesaria como contraterrorismo o alivio de la pobreza, afirmó el secretario de Estado de Estados Unidos.
Of all faiths. Muslims, Buddhists.
Sé que el Partido Comunista ha tratado de convencer a los indonesios de que aparten la mirada de los tormentos que están sufriendo sus compañeros musulmanes. Sé que los mismos funcionarios del Partido Comunista Chino han inventado historias fantásticas de felices uigures, ansiosos por descartar sus identidades étnicas, religiosas y culturales para volverse más modernas y disfrutar de los beneficios del desarrollo liderado por el Partido Comunista Chino. Los grupos de derechos humanos dicen que más de 1 millón de uigures languidecen en campamentos en la región noroeste de Xinjiang, mientras Pekín intenta integrar por la fuerza a la comunidad y erradicar su herencia islámica. China niega los números y describe los campos como centros vocacionales que enseñan habilidades para prevenir el atractivo del radicalismo islámico luego de una serie de ataques. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y al menos 14 muertos y cerca de 500 heridos provocó un poderoso sismo este viernes que afectó a Turquía y Grecia y que llegó a causar un mini tsunami.
El terremoto tuvo lugar poco antes de las 12 horas locales del viernes en el mar Egeo, con una magnitud de 7 según el Instituto Geofísico Americano, aunque las autoridades turcas reportaron 6,8. El movimiento fue perceptible en Estambul y Atenas y llegó a causar un mini tsunami. La gestión de emergencias y desastres turca confirmó más de una decena de muertos, uno de ellos ahogado, y casi 500 heridos en Bayraklı, en la provincia de Esmirna, donde se rescataba a las personas de entre los escombros. En la costa de Turquía, con gran densidad de población, unos 17 edificios se desplomaron mientras cadenas humanas intentaban apoyar a los rescatistas en los trabajos de localización de víctimas. El movimiento telúrico fue también sentido en Estambul, capital económica del país, pero no se constató ningún daño según las autoridades. El sismo provocó una subida del nivel del mar que inundó las calles de Seferihisar, ciudad turca situada en el epicentro. La marejada también barrió las costas de la isla griega de Samos, la zona más afectada del país, con al menos 2 fallecimientos y una decena de heridos. A pesar de las fuertes tensiones que los separan, Turquía y Grecia se comprometieron a ayudarse mutuamente. Ambos países están situados en una de las zonas sísmicas más activas del mundo. Por su parte, la Unión Europea y la OTAN han ofrecido su ayuda en lo que Turquía solicite.
Y ya con la noticia en perspectiva, dos comunicadores independientes, Guillermo del Sol y Aymara Peña, en entrevista con Tomás Cardoso, comentan sobre la importancia para cualquier nación que sus ciudadanos puedan participar en un proceso electoral democrático.
Bueno, los cubanos tú sabes, Tomás, que la mayoría de democracia, excepto los que quedan, que vivieron algo de ella antes del 59, el resto no sabe lo que es democracia, ni tiene una idea. Pero bueno, en el año 2016 tuve la posibilidad de estar en los Estados Unidos y de gracias a Radio y Televisión Martí, a ese complejo que tanto le debo, que me dio la posibilidad y me ofreció la posibilidad de trabajar como periodista en la campaña presidencial. Me dijeron, vas a aprender cosas que no sabes. Me pusieron un manager, un traductor, y me dieron arriba y a trabajar ya. Me entregaron una cámara y un micrófono y me tocó trabajar directamente con el candidato Ted Cruz, un cubano-americano, tejano, y aprendí mucho, aprendí que donde quiera hacen un meeting y le responden todas las preguntas y las inquietudes que tiene el electorado. Cosa que en Cuba, si se vivió, yo no viví esa época, no la hemos vivido nunca.
Puedo comentarte que realmente la democracia es un evento, lo que está viviendo hoy el pueblo americano y lo que viven muchos países, a pesar de que no existe democracia perfecta, es un evento que lleva todas las personas y que a todos les importa y que además donde pueda primar cómo lo escoges y que además estos candidatos tengan que ganarse su confianza y tengan que ganarse, es decir, ser alguien conocido y que todo lo que ellos piensan y hagan pues sea parte de lo que tú vas a buscar en ellos, ¿no? Realmente. Y entonces esto es algo que nosotros no tenemos. Nunca conocemos porque la mayoría de los políticos cubanos son designados. No sabemos qué representan, o sí sabemos qué representan, pero no nos representan a nosotros como ciudadanía. Y entonces realmente los países que hoy viven como Estados Unidos viviendo esto de las elecciones, realmente es una fiesta popular, donde ahora el único tema que se escucha hablar es simplemente por quién vas a votar, tratando de buscar conquistar el voto popular de la gente y que gane el que represente a la mayor cantidad de americanos, me parece. Y entonces realmente acá se habla de que es todo un show mediático, todo, entonces tratan de minimizar los efectos que pueda tener o de criticar lo positivo que tiene vivir en una democracia y que tú puedas conocer a tu candidato, saber, porque simplemente los políticos son seres humanos y aquí se endiosan a los políticos, de ellos no se puede hablar. Entonces para ellos es como algo ridículo y así lo quieren mostrar y hablar en todos los medios de prensa, en todo lo que usan en la información en Cuba, pero realmente que el pueblo cubano que me escuche sepa de que eso es democracia y que tú puedas escoger libremente a quien tú quieras, quien más te represente a ti, tus intereses, tus deseos, tus sueños. Entonces realmente Cuba carece de esto y ellos tratan, por supuesto, de ridiculizar un proceso tan hermoso como es una fiesta democrática donde tú puedas escoger un candidato que te represente.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Y ya pasamos con la salud en tus manos, la doctora Maritza Fuentes.
Hola, ¿qué tal? Soy su doctora Maritza Fuentes y sea usted bienvenido a este, su espacio que se llama así, Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca de la importancia que tienen los abrazos. Recuerda que siempre le comento que cuando mental y emocionalmente estamos bien,
alineados y en armonía, también nuestras células de los órganos y sistemas sienten lo mismo, y esto se llama simplemente prevenir enfermedades. Se ha descubierto científicamente que la sensación que se recibe y que se puede dar a la vez en esa unión de dos personas al darse un abrazo tiene efectos y beneficios positivos para nuestra salud. ¿Cuáles? Le voy a comentar. Disminuye los niveles de presión arterial porque se segrega una sustancia que se llama serotonina a nivel cerebral, que hace que mejore la circulación y que hace también que se oxigene la sangre, y esto hace que disminuyan los niveles de presión arterial. También ayuda a que la persona sienta mental y emocionalmente esa sensación de felicidad y de afecto. Además, ¿ha notado usted que cuando por alguna razón tenemos algún intercambio de opinión en el cual no estamos de acuerdo con nuestra pareja o con algún ser querido, en el momento en que decimos, mira, vamos a dejarlo ahí y vamos a darnos un abrazo, todo cambia? Esa sensación de placer y de felicidad que nos da, pues esa misma sensación la reciben nuestras células en los órganos y sistemas, y los científicos plantean que esa felicidad pues puede prevenir enfermedades. Además, mejora la actitud, mejora la calidad de los pensamientos e incluso le ayuda a dormir mejor. Cuando estamos felices y en armonía, pues también podemos descansar mejor y vamos como libremente de pensamientos a la cama, ¿verdad? Practique los abrazos con todas las personas que usted quiera y a las que ame. Y cuando vea que hay un intercambio de palabras que no se soluciona con el diálogo, un abrazo le va a poner punto final a esa discusión. Éxitos bendecidos. Soy su doctora Marixa Fuentes.
Bueno, y la música lo indica, llegó el deporte. Aquí está Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos, y con ustedes nuestra sección deportiva de este fin de semana. Un veterano de casi 42 años, Luis Ortiz, y un prospecto de 28 abriles, Fran Sánchez Faure, regresarán al ring este venidero sábado 7 de noviembre durante un cartel boxístico que tendrá por sede a Los Ángeles, estado de California. Ortiz, quien tiene récord de 31 victorias con 2 derrotas y ganó 26 peleas por la vía rápida, un ex campeón interino por la Asociación Mundial de Boxeo en la división superpesada, entrenó a toda máquina en las últimas 3 semanas en la ciudad de Miami. Llegará bien preparado físicamente a su pelea ante el estadounidense de origen mexicano, Alexander Flores, quien tiene récord de 18 victorias con 2 derrotas y 16 triunfos por la vía rápida. En cuanto al guantanamero, Sánchez Faure irá ante el veterano estadounidense Brian Howard, con récord de 15 éxitos, perdió 3 y ganó 12 por la vía rápida, a quien debe derrotar por cualquier vía en la división superpesada. Sánchez, con 15 victorias, sin derrota y 11 knockouts, es pegador, tiene velocidad y le gusta intercambiar golpes fuertes tanto en la media como en la corta distancias. En Cuba, fue un peso crucero, 91 kilogramos, división en la cual superó al también guantanamero Erislandi Sabón, ex campeón mundial amateur en la división de los 91 kilogramos. Y después de más de 15 días, Cristiano Ronaldo, el portugués, dio finalmente negativo a la prueba de la COVID-19. Por otra parte, el delantero brasileño del Paris Saint-Germain, Neymar, estará fuera de juego hasta después del parón internacional a mediados de este mes de noviembre, tras su lesión ante el Estambul en la Liga de Campeones, se pudo conocer este fin de semana. Y bueno, Tony La Russa, de 76 años de edad, 3 veces campeón de la Serie Mundial de las Grandes Ligas, es el nuevo manager del equipo de los Medias Blancas de Chicago, novena con la cual comenzó como manager en el año 1979. Dirigirá a un equipo que tiene a varios peloteros cubanos, entre ellos Joan Moncada y José Pito Abreu. Y por último, los Medias Blancas de Chicago rechazó este fin de semana una opción de $12 millones para renovarle el contrato al bateador designado Edwin Encarnación y otra de $7 millones que involucraba al lanzador zurdo, el cubano-americano Gio González. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva de este fin de semana.
Los titulares de hoy fueron que condenan a 10 meses de cárcel al opositor Jordán Labrada por impago de multas. Exprofesores de la Universidad de La Habana debaten cuál debería ser el equilibrio de la tasa cambiaria. El presidente Donald Trump y su rival demócrata Joe Biden hacen campaña, hicieron campaña este viernes en el medio oeste del país visitando 3 estados claves. Varios muertos, decenas de viviendas soterradas y una treintena de desaparecidos deja de Slavia al norte de la capital salvadoreña. Vocero de la ONU sostiene que futuras pandemias cobrarán más vidas si no se logra cambiar el enfoque de las enfermedades infecciosas. Y la Unión Europea superó los 10 millones de casos de coronavirus. España continúa bajo estado de emergencia. Y de esta manera le ponemos punto final a la emisión del mediodía de Noticias de Radio Martí. En este sábado 31 de octubre nos despedimos, el equipo informativo, el ingeniero Otón Madariaga en los controles, en la sala de redacción Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Paul Rodríguez, la edición de Iván López, yo soy Lucy García, gracias por tu tiempo, la sintonía. Quédate con nosotros y tengan todos muy buenas.